viernes al presidente Donald Trump que considere una acción de fuerza en Venezuela para capturar a los sancionados por los Estados Unidos. El presidente de BPEX, José Colina, comienza la carta diciendo que agradece las acciones que ha realizado en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, como las sanciones y la persecución en contra de los corruptos y violadores de los derechos humanos del régimen. Es todo en cuanto a noticias. Gracias y muy buenas tardes.
Hola, este programa se llama La Barbacoa de Pepe. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, de vuelta otra vez, un día más, un nuevo tema. Soy tu amigo Pepe Forte, en esta emisora es Radio Televisión Martí, La Barbacoa de Pepe, acompañado, como siempre, tengo que citarlos, ¿por qué no? Sin ellos sería este programa imposible. Viñoli y Mike Vázquez, y tú, por supuesto, del otro lado de la bocina, interferencia y todo mediante, escuchándome aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Hoy, en el programa de hoy, vamos otra vez a retomar el tema que comenzamos esta semana y que seguramente no van a ser los últimos programas. Hemos comenzado un ciclo de oficios de Cuba. Oficios, como te conté, no voy a repetir la introducción que hice hace unos días, pero oficios que tienen que ver con la actividad de corte laboral y aplicacional ante el 59, después del 59, algunos nacidos a tenor de circunstancias y dificultades y carencias y todo eso, nacidos después del 59, como ese que hicimos el otro día, dedicado al rellenador de fosforeras, el Buquenque, esta persona que termina de conseguir pasaje, o sea, pasajeros para los carros privados que hacen las distancias de carretera entre pueblos y ciudades cercanas. Esos son cosas de ahora. Otros oficios del pasado, como ese que te conté, la persona que sacrificaba cerdo, que desandaba el cerdo, que lo hacía durante Navidad y todo aquello, de esta manera. Y por otro lado, oficios que por el peso propio de la vida fueron desapareciendo, y algunos de los cuales en Cuba habrían desaparecido de no haber llegado al comunismo, pero como Cuba es un país totalmente desgajado, unplugged, por colocarlo en una perspectiva tecnológica, desgajado, unplugged, desconectado al mundo, hay muchos oficios en Cuba que tenían que haber desaparecido, sin embargo, se quedaron porque las necesidades lo fueron imponiendo. De manera que yo quiero seguir contigo haciendo este repaso de oficios que todavía acaso prevalezcan. Y entre ellos, oficios, sobre todo lo interesante, oficios que se quedaron ahí todavía dando tumbos por el hecho que, oficios sobre todo, y hoy vamos a borrar uno aplicacional que va a ser en la segunda media hora, por decirlo de alguna manera, aplicacional, yo no sé si sería la manera correcta de definirlo, y el otro que es un oficio que tiene que ver con la reparación. Y los oficios de las reparaciones, por ejemplo, eso que te conté el otro día, el oficio este de rellenar fosforeras, eso es esencialmente, cae yo creo que en la onda de la reparación, porque además, como te conté el otro día, el rellenador de fosforeras, no todos, pero muchos de ellos no solamente rellenaban la fosforera, o sea, el encendedor, el lighter, este de gas, sino que también la reparaban. Pero hay otras cosas que son básicamente, eran básicamente de reparación. Y la reparación en Cuba llegó a tener, y todavía creo que lo tiene, un cariz totalmente distinto, desconfigurado, sobredimensionado por el asunto de las escaseces. ¿Por qué razón? Porque especialmente para ti que tú te encuentras ahí, si yo hago este tipo de explicación, es por el hecho de que lo que quiero es que solamente tú no abordes el sujeto a través de su existencia, sino que también te lo expliques. Esa es la idea. Todo tiene una explicación. La razón por la cual los oficios de reparación en Cuba tuvieron esta importancia, y esto sobre todo, esta explicación viene ahora no solamente para ti, si lo que quieres es explicarte el por qué existen este tipo de oficios, sino que también para ti que estás en Cuba, escuchándome en este momento, sino para aquellas personas que me están escuchando fuera de Cuba por onda corta en países como en Chile, como en Nicaragua, como en Colombia, que me escuchan en Argentina y todo eso. Lo que te conté es que la historia ha cambiado muchísimo en los últimos 60 años, que son exactamente los de Cuba, y especialmente comenzando en los años 60, en que la vida comienza a ser otra, y los años 60, que es una cosa que ya venía de los 50, pero comienza en los 60, continúa reptando, o sea, subiendo, yéndose hacia arriba, y termina siendo un fenómeno patente en los países, aunque no sea exactamente países desarrollados, pero países normales, que es el hecho del desecho y la sustitución. O sea, de cosas que van durando menos, que son concebidas directamente desde las compañías, desde las fábricas o los productos, precisamente para que duren menos. Existe eso en el afán de que tú reemplaces, y por tanto, existe economía, porque esa es la idea. Durante muchísimo tiempo, como te conté, el caso de los refrigeradores, en Cuba, los refrigeradores americanos que tuvimos hasta el otro día han durado, ¿qué te cuento? 30, 20, 40, 50 años. Hoy día la historia no es esa. La historia es que en un periodo de tiempo, por dos razones. Una, porque la planta se rompe, y la otra, porque tecnológicamente se va atrasando, de manera que tú te veas impedido, tú te veas obligado a ese equipo sustituirlo, por una de esas dos razones. O porque se pone viejo, o por el hecho de que se rompe. Eso es una cosa que es importante. Pero ¿qué es lo que pasa? En Cuba, después del 59, ese fenómeno, que es una cosa que se hace patente en el mundo entero, la sustitución en Cuba era imposible, porque no había manera de sustituir nada, porque no hay comercio. O sea, tú te quedaste congelado, como comentamos el otro día, en la misma casa. Y yo, como te comenté el otro día, yo estuve viviendo hasta el año 79, o sea, 20 años después de que llegase la revolución al poder, viviendo en una casa que tal parecía una estampa congelada del año 50 y tanto, cuando mis padres se casaron, o sea, durmiendo en las camas que mis padres compraron como matrimonio joven, comiendo, cenando sobre la mesa, el huevo de comedor, como se le dice, que compraron mis padres cuando se casaron, sirviéndonos de agua fría o guardando cosas en el refrigerador que mis padres compraron en los 50, escuchando la radio en la radio que mis padres se compraron en los 50 cuando se casaron, viendo la televisión en los televisores de los años 50 cuando se casaron, y ese es el punto que vamos hoy ahora aquí en esta primera media hora. Y todo era así, todo estaba congelado y nada se podía sustituir, nada, porque no había comercio. Todo se quedó así, eso duró durante muchísimo tiempo. De manera que cuando eso pasa y las cosas comienzan a romperse, el reparador de esa cosa comienza a tener tremenda importancia y comienza a convertirse en una persona capital, porque el aparato, lejos de desecharlo, de botarlo por rotura o por envejecimiento tecnológico, echarlo y adquirir otro, como eso es imposible, ese aparato hay que seguirlo ahí dando tumbos, hay que seguirlo apuntalando, reparándolo hasta el punto que dé. Y ese es el punto que tengo para ti hoy. En esta primera media hora quiero comentar contigo, porque forma parte, tú sabes que este programa tiene vocación por la nostalgia. Este programa de hoy va a formar parte de mi ajuar de recuerdos nostálgicos de toda una época en cuanto a la reparación precisamente de radios y de televisores, y sobre todo de televisores. Y esta es la primera media hora que tengo, el famoso reparador de televisores durante sobre todo los años 60. Vamos por partes. Estamos hablando que, como eso que te acabo de comentar, colocando toda una perspectiva histórica que va a ser interesante sobre todo para ti y sobre todo para mis oyentes, repito una vez más, que me estás escuchando por onda corta en países de Centro y Sudamérica. ¿Qué pasa? Cuba, ante el 59, era un país capitalista, no era un país comunista, y Cuba, como país capitalista de América, como todos los países de América, ha tenido el triste honor de haber sido el primer país comunista de América, hasta el día de hoy lo sigue siendo todavía. Pero por otro lado, por la cercanía que tenía con Estados Unidos, por supuesto que, y eso era un fenómeno, era el fenómeno de México, el fenómeno de Argentina, el fenómeno donde quiera, por supuesto que en Cuba, el ciudadano cubano, como el ciudadano argentino, como el ciudadano chileno y todo eso, tenía en su casa, si paseaba la vista, había cosas que eran de marcas europeas. Cualquiera, era un poco más caro, lo que fuera, pero cualquiera, de alguna manera, tenía en su casa un producto Philips, por colocarlo de alguna manera, un radio Philips, un tocadisco Philips, alguna marca europea, como si fuese Grundig, alemana, Telefunken, eso pasaba. Pero básicamente, en Cuba, que además es una época que, a diferencia de ahora, en que el mundo entero lo que está envuelto es, esto comienza ya en los 60, con las producciones japonesas. Después las producciones japonesas, ¿en qué terminamos? Cayendo en brazos, todavía siguiendo en Asia, de las producciones estas del emergente sudeste asiático, las cosas que son coreanas y Singapur y todo eso. Y ahora recientemente, ahora que estamos conversando, ¿qué cosa es China? Todo viene de China, por lo menos en Estados Unidos y una gran parte del mundo. En esa época no, en esa época Estados Unidos era el gran proveedor, era el gran fabricante de Estados Unidos hace años que dejó eso y Estados Unidos ya no es, incluso muchas marcas americanas dejaron de ser americanas. Por ejemplo, Motorola hace tiempo que es una marca que es japonesa, el caso de Kenwood y esas marcas originalmente eran marcas que eran americanas y que terminan pasando a manos y a compañías, entidades japonesas. Eso fue pasando de esa manera. De manera que en Cuba, cualquier casa para el año 65, todas las cosas eran americanas, todas eran de marca americana, los carros, los televisores, los radios. Por supuesto que esto es otro detalle interesante, historiando, colocando las cosas en perspectiva. En las casas, esto es interesante, había menos cosas, se vivía más elementalmente. Más elementalmente, en cuanto, esto es interesante, la perspectiva, o sea, lo que es el preámbulo, los antecedentes para la explicación de ahora, no solamente había menos aparatos per se, sino que también de esos aparatos había menos unidades. Hoy día en Estados Unidos, aquí, para mis amigos que me están escuchando, en la emisora a través del canal 153 de Radio Satelital, por supuesto que aquí todo el mundo llega a su casa en Estados Unidos, en cualquier casa hay 3 y 4 televisores, señores. En primer lugar, porque hay un televisor en cada cuarto. Aquí los muchachos, la generación esta reciente, a cada uno, si tienes 3 hijos, cada uno vive un cuarto separado y tiene su televisor, tiene su radio, tiene su celular, todo el mundo tiene un celular con la radio. Las radios ya prácticamente es otro fenómeno, pero es así. Pero en la época ya que te cuento, los años 50 y los 60, en las casas había un solo televisor. Radio había uno solo. ¿Acaso quizás habría dos radios cuando más? Pero radio uno solo. Refrigerador uno solo. Aquí cualquier día tiene un día 2 refrigeradores o 3, porque tiene uno grande, uno mediano, uno chiquito, tiene una nevera, uno solo. Pero aparte de eso, de que las unidades de cada aparato era una sola, a diferencia de ahora, había menos cosas. En el año 65 nadie tenía un microwave. ¿Te acuerdas cuando hicimos el programa del horno de microondas? Eso no existía. Y así hoy día tú tienes millones de aparatos, un teléfono celular que te cuento. Los teléfonos igual, las casas tenían, los que tenían teléfono, tenían un teléfono, y aquellas casas de familia que tenían un poco más de dinero, había un teléfono y una extensión. O sea, había un teléfono que habitualmente se colocaba en la sala, se colocaba y la extensión estaba en el cuarto. A veces era al revés, pero era así. Pero es una cosa que era de esta manera, se hacía de esta manera. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Estas cosas comienzan pues a crecer y comienzan estas cosas pues a hacerse más equipos, comienzan a hacerse. De modo que había menos aparatos que lo que hay ahora y esos aparatos comienzan a romperse. Y después de haber hecho esta introducción que creo que es necesaria, especialmente para colocar en perspectiva, voy a comentarte ahora, en esta primera media hora, uno de los reparadores que termina haciéndose muy importante en esta primera época, que es el técnico, el reparador del televisor. Ok, vamos ahora otra vez escalonadamente a hablar de esto. ¿Qué es lo que pasa? En mi casa, por ejemplo, en mi casa, que estaban las dos casas, la casa esta que teníamos en Matanzas y la casa de La Habana, en cada uno había un televisor. En La Habana había un televisor Emerson, que es una marca que ya no existe. Y en Matanzas había una marca que era muy importante en televisión, que era el televisor Dumont. Es una marca que fue, y que además Dumont era una gran compañía, que yo te conté la historia, yo no voy a regresar a eso ahora aquí, pero es el que estaba. Ambos televisores se rompieron. Se rompieron porque, imagínate, eran televisores de válvulas. Y, por ejemplo, yo recuerdo que el Dumont se rompió primero que el Emerson, temprano. Y fue una reparación tonta, aquella mínima, que era de cambio de bombillos y todo aquello. Y todavía, a principios de los 60, por ejemplo, yo me acuerdo que ya mi abuela comenzó a quejarse, porque mi abuela había tenido Dumont durante mucho tiempo, durante los 50, y estoy hablando ahora de los 60. Y mi abuela, yo recuerdo que ya esta primera vez que se rompió, que hubo que llamar al consolidado, mi abuela, yo me acuerdo que decía que yo llamaba a la Dumont, así decía mi abuela. Yo llamaba a la, y en efecto, estaba en la calle, los furgoncitos, los camioncitos cerrados que decían Dumont, o la marca que fuera, y venía esa marca, o venía también el reparador de la tienda todavía comprado el aparato, eso es otra cosa maravillosa. Eso es el capitalismo que había en Cuba, que era como aquí. Tú llamabas por teléfono, o todo el mundo tenía teléfono, así como era, y ese patrón todavía se mantiene comenzando los 60. Esto para mí, esta etapa para ti es tan interesante, porque incluso estoy aquí ahora disfrutando repasar una historia que esto ya no existe. No todo el mundo tenía teléfono. De manera que si el aparato se rompía, la persona iba directamente a la tienda donde había comprado y reportaba la rotura. Si no, llamaba por teléfono, había teléfono. Entonces, esos carritos decían Dumont y decían el teléfono al lado ahí. Ese patrón se mantiene todavía durante los primeros momentos de los 60. Pero además había una tercera modalidad, y una vez yo vi a mi abuela hacerlo. Mi abuela lo que le quedaba más cerca era la estación de correos, o sea, el correo, y mi abuela le pasó, esto Mike va a decir, ¿what? Mi abuela le pasó un telegrama a la, ya todo esto es en los 60, un telegrama a donde reparaban para que viniesen a la casa a reparar el televisor. De manera que todavía, en esta época, llegaba todavía, ya estaba intervenido, ¿ok? Ya estaba bajo esto, pero el servicio existía. Venía el camioncito a la casa, abría el televisor, y todavía estamos hablando de una época tempranito, 62, 63, en que las cosas ya estaban de cabeza, pero no tan de cabeza todavía. Ya había piezas, había partes, existía el servicio. Venía este señor que venía uniformado, y claro, yo era un niño. Yo recuerdo la primera vez que esto pasó, este señor llegó, se rompió el televisor. Yo estaba desesperado, no tenía televisor, el televisor no se veía. Llegó este señor, seguramente ya mi abuela estaba aquí. Mi abuela decía que si eso hubiera sido en otro momento, hubieran venido en el día o al otro día. No, hubo que esperar como 3 o 4 días. Pero vino a la casa este señor. El señor llegó a la casa. Recuerda que los televisores estaban en aquellas mesitas que eran de hierro, de patica de hierro, con rueditas abajo, como una de las mesitas de las máquinas de escribir, así. Él movió aquello que sonó como loco. Aquellos televisores todos que eran unos cubos, las figuras métricas, metálicos, relativamente pesados. Detrás tenían una tapa que era como el cartón, que se quitaba con tornillos a presión. Este señor quitó eso ahí, entró. Yo recuerdo, esto es interesante para mí, esto ya no existe. Este señor venía con una maleta que parecía una maleta de médico. La abrió y aquella maleta estaba llena. Estaba la primera cosa que me llamó la atención fue el soldador ese de estaño. Tenía una pistola esa de estaño, tenía unos destornilladores. Fue la primera vez que hubo un destornillador Phillips, en vez de una sola raya, el destornillador con la estría esa adelante ahí. Abrió el televisor detrás y tenía aquel aparato que era el metro, ¿te acuerdas? Lo sacó, era, o sea, a la larga, esto era como una persona que se enfermó. Entonces tú llamas a la ambulancia, llega el médico, los primeros servicios con la ambulancia llegan a ti. ¿Y qué pasa? De acuerdo con la gravedad del enfermo, o la ambulancia te cura ahí o la ambulancia te lleva para el hospital. Esa primera vez, esto terminó en que este señor, yo me acuerdo que el bombillo, creo que se llamaba 6L6, era un bombillo que hacía una función en particular y ese bombillo se había roto y este señor vio cuál metro que era ese bombillo, lo tenía, lo sacó una cajita de cartón, yo me acuerdo eso como si fuera ahora, una cajita de cartón, sacó el bombillo. Un bombillo, los bombillos eran muy bonitos, un bombillo así que tenía una forma, bueno, las válvulas, que es como se llamaban. Lo sacó, lo cambió, chequeó no sé qué, pan, y arrancó el televisor, y el televisor, pan, otra vez arrancó, y este señor se fue. Ese es el reparador. Pero ¿qué pasa? Esto comienza a empeorar. Ya la próxima vez que el televisor se rompió, ya este señor llegó a la casa. Y era una cosa que era simple, pero el señor llegó a la casa, igualito, se llamó y llegó. Y ya este señor dijo que el televisor ya no lo podía reparar ahí. Que el televisor tenía que ir para el hospital. O sea, la ambulancia se lo llevó, que era por consolidado. El señor lo cargó y se llevó porque ya no existía ya los reparadores independientes, sino aquella cosa terrible que se llamaba el consolidado. Se lo llevó, pan, y lo llevó hasta allá. Estuvo ahí el televisor, pero tenía arreglo. Estuvo ahí como una semana y a la semana lo trajeron. Esto comenzó a empeorar. Esto comenzó a empeorar y después ya no había carrito. ¿Qué? Señores, ay Dios, ¿cómo es posible? Ahora yo que estoy haciendo este inventario contigo aquí, ¿cómo es posible que estas cosas pasasen de esta manera? Con un país lo que hacía era empeorar, empeorar, empeorar. Un país que había vivido como otro país normal, común y corriente, ya no era de esta manera. Ya esto terminó, que aquello era, tú tenías que llevar el televisor por tu cuenta, transportar un televisor de esta manera, ya no había transporte tampoco, era una agonía. A veces estaba y terminó pasando. Ah, una frase terrible, terrible. Escucha la frase, siéntate. El televisor no tiene arreglo. Hay alguna gente que no tiene arreglo, ¿sabes? Si fulano no tiene arreglo. Hay gente que no tiene solución. Esa frase terrible, cuando te lo decían, era desahuciado, te moriste. El televisor llegó a un punto que después se arregló, ¿sabes? años después empezó a aparecer no sé qué, por qué, de la manera que te voy a contar ahora. Pero en ese momento, aquello fue, el televisor no tiene arreglo. Y eso pasaba mucho. Y aquella persona a la cual le decían aquello era como decir, te vas a morir. Qué horror, señores. El televisor no tiene arreglo. Y eso pasó esa vez, el televisor no tuvo arreglo y el televisor tuvo que haberse condenado, apagado ahí, con el títere que una vez que termina su función se queda muerto ahí y no pasa nada y no se pudo hacer nada. No tuvo arreglo. Qué bien. Que en la próxima media hora debió hacer una extensión de esto. Ahí de pronto es que comienza, cuando el consolidado no puede resolver esto, ahí es que entonces emerge el reparador privado, que era igualito, que venía a tu casa. Pero lo interesante, o lo terriblemente interesante de esto, que esto es, cuando a ti te pasaba esto, tú tienes que empezar a preguntar desesperado, oye, ¿tú conoces a un mecánico de televisor? Porque se le decía así, ¿tú conoces a un mecánico de televisor o un mecánico de televisión? Y decía, sí, sí, bueno, cuando te lo recomendaban. Y ese señor es el que entonces venía a la casa igualito, que venía con una maleta, y ese señor, como entonces era privado, ese señor se afanaba, porque te cobraba, ese señor se afanaba por resolver el problema, porque además, el verbo más importante de Cuba en los últimos 60 años, el verbo resolver. Resolver es un término que es, un verbo que es súper importante. Venía a la casa, venía entonces este señor que era el reparador. Yo recuerdo que esto ocurría tanto con el televisor como ocurría con el radio y ocurría con el tocadisco. Y en mi casa generalmente eran separados. Generalmente el técnico de radio de tocadiscos era uno y el de televisión era parte, porque eran como que ingenierías y tecnologías distintas. Rara vez te encontrabas con uno que hacía ambas cosas. Generalmente eran separados. El técnico de radio, el reparador, el mecánico de radio y tocadiscos y el de televisión. Venía a la casa, el esquema tenía este metro. Entonces, claro, uno como chiquillo, por supuesto que no quería que se reparaba, que se rompiese nada. Pero una vez que se rompía, era la emoción aquella de que cuando, era así, de que la emoción de que cuando viene el mecánico a la casa, cuando el mecánico llegaba, era como que llegaba Dios, sacaba todo aquello. Yo recuerdo incluso aquellas cosas hasta olían. Sacaba el metro, aquel, todo aquello, entonces ponían el radio o el televisor como encima de la mesa de operaciones, porque ese señor a veces, rara vez, llevaba las cosas para la casa. A veces ocurría, pero o sea, generalmente reparaba ahí a domicilio, lo ponía sobre la mesa, abría. Era como ver destripar a alguien como una operación, ver cómo abrir el radio por detrás o cómo abrir el televisor por detrás y comenzar a ver. Y además, qué terrible, porque el mecánico tenía, como cuando tú vas al médico, tú le dices los síntomas, doctor, tengo aquí, me duele el dedo, tengo un dolor aquí adentro, si me aprieto aquí, no sé qué, igualito. Él recibía lo elemental, del problema que tenía, para hacerse una idea, y venir más o menos preparado, pero cuando se enfrentaba al caso, porque era como un paciente, entonces este señor, ahí delante de él, esperando el diagnóstico, que este señor dijera la gravedad de la rotura del televisor o el radio, particularmente el televisor, porque el televisor era la vida, es la única ventana que tenía uno, y este señor entonces decía lo que tenía el televisor, y ver a continuación, todo era un esquema de emociones infartante, hasta que este señor decía, cuando decía lo que tenía el televisor, a ver si él lo podía resolver en un momento, decía, bueno, sí, yo tengo aquí la pieza, es la pieza tal, y a continuación reparaba aquello, y ya, tú respirabas, y este señor entonces se le pagaba. Yo recuerdo que lo que eran las roturas, y en el caso de los tocadiscos requerían mantenimiento. Yo recuerdo que venía con una cosa que se llamaba tetracloruro, que se le echaba porque los controles de volumen comenzaban a sonar como que se iban poniendo abrasivos por dentro, y se le inyectaba aquello con una aguja. Nada, era un procedimiento todo tremendo, y así como esto funcionaba de esta manera. Vamos a hacer aquí en este momento un alto aquí en esta primera media hora, para regresar contigo en apenas segundos en otro esquema de lo que eran los reparadores en Cuba en una época. Vuelvo contigo en apenas segundos.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Qué bien, señores, qué bien, ¿no? Yo diría que qué mal. He comenzado diciendo que qué bien. Qué bien que estoy de vuelta contigo, pero qué mal. Toda esta historia ahora, durante esta pausa que acaba de producirse entre media hora y media hora, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado aquí, como siempre, de Mike Vázquez y de Viñoli. Y para mí, bueno, La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte, y para mí, cada vez que yo menciono el nombre de Mike y el nombre de Viñoli, es una cosa para mí increíble en programas de esta especie, como este estoy haciendo aquí, porque son dos personas que vienen, Viñoli está en mi mundo y Mike no, de dos mundos tan distintos que Mike esto no puede entenderlo porque no lo vivió, lo ha escuchado, esto de oídas, Viñoli sí. Y cuando yo salgo al aire con mi voz contando esto, pasa lo mismo, es poner un papel carbón a Viñoli y a Mike. Respecto del oyente, que es mi plato fuerte, mi audiencia de Cuba querida, que es para la cual básicamente se habla, pero como esto sale por onda corta, cuando esto lo están escuchando en onda corta en países como en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú, donde quiera, sí, es igualito que lo de Mike y Viñoli, que uno entiende y el otro dice, what, pero ¿cómo eso es posible? Y esto que te acabo de contar, el nivel de infarto de Cuba es milagrosamente, asombrosamente, inexplicablemente bajo, porque todo esto, y yo siempre he dicho que el corazón tiene un archivo chiquitico, tiene una gavetica chiquitica ahí, por eso esas cosas que hace la gente, que le esconden las cosas a la gente, eso no se hace, compadre. Y la gente dice, oye, pasó tal cosa, o sea, no, eso es ese sobresalto, eso va por una gavetica, un que tiene el corazón que es chiquitica, y va, es un archivito ahí. Y de pronto, cuando esa gavetica se llena, fuácata, te da el infarto. Porque son esos sustos, claro, de pronto lo pasaste. Pero al punto que voy es que el nivel de ataque al corazón de Cuba es relativamente bajo en una generación o dos generaciones o tres generaciones, de acuerdo con esto que te acabo de contar. Porque ¿qué nivel de sobresalto? Yo sobre este tipo de cosas a veces contarlo de esta manera, acaso divertida, burlesca, todo eso, como te acabo de contar aquí. Pero caballero, era así. Desde que llegaba se rompía aquello. Aquello era inquietante. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que se rompió en mi casa el refrigerador, el de la casa de la Habana, que era marca Filco, y se rompió bastante tardíamente. se rompió en el año 72 y mi papá preguntando, apareció un primer mecánico que no pudo resolver el problema y después apareció un supermecánico, el Bárbaro, el Superman. Y ese señor llegó a la casa y dijo, entonces tú tenías en Cuba, que el programa La Rotura, yo lo hice contigo, ya lo comenté aquí, tú tenías en la cabeza una cantidad de cosas que en otro lugar aquí no existe. Por ejemplo, esa vez el refrigerador tenía un problema que era humedad en el serpentín. Entonces tú te quedas así y dices, ¿y por qué diablo yo tengo que tener? Entonces yo que soy soy virgo y los virgos nos burlamos de todo, empezando por mí mismo, ¿no? Yo recuerdo que una vez, después que eso pasó en mi casa, se comenzó a comentar en la barriada una persona que comenzó a dar síntomas de locura. El pobrecito terminó loco, terminó en mazorra, de verdad, pobrecito. Todo, no sé por qué se volvió loco. Pero cuando empezó a dar síntomas que estaba medio loquito, ya había pasado esta rotura en mi casa del refrigerador, y en mi casa todo el mundo estalló en risa cuando dije, fulano lo que tiene es humedad en el serpentín, porque fulano empezó a dar síntomas. Y yo recuerdo que cuando el refrigerador se rompió, llegó este mecánico a la casa y dijo que tenía aquello, humedad en el serpentín. Tú te quedas así, ¿no? Y dices, bueno, ¿y esto qué cosa es? No, humedad en el serpentín. Pero eso comienza a funcionar en lo que se llama, lo que yo llamaba la cultura de la rotura. Y de pronto eso comenzaba a trascender y de pronto, como los refrigeradores eran de una época, comenzaban todos con roturas comunes independientemente de la marca. Y todos comenzaron a tener entonces, de manera pandémica, como el coronavirus, empezaron a tener humedad en el serpentín. Cogió coronavirus el refrigerador. De manera que cuando de pronto alguien tú le decías, tu refrigerador tiene humedad en el serpentín, yello con sirimba, la persona se desmayaba porque humedad en el serpentín era lo peor que le podía pasar al refrigerador. Entonces tú comenzabas, esto era la cultura de la rotura, tener esto sometido en la cabeza. Y cuando este refrigerador se rompió, y vino entonces a mi casa este mecánico y lo logró arreglar. Después que lo arregló, este mecánico le dijo a mi papá que observara el refrigerador. Y yo recuerdo que eso fue, me pasó a mí cuando yo compré aquel aire acondicionado malísimo, soviético, que se llamaba BK1500, que era malísimo. Y yo me acordé aquella vez que cuando el refrigerador se arregló en la casa, este que se arregló, que tenía humedad en el serpentín y se arregló y todo aquello, este mecánico lo dijo a mi papá, tienes que comenzar a observar el refrigerador. Yo recuerdo que mi papá se sentó en la sala, porque era sala comedor, estaba el refrigerador ahí parado ahí en la sala. Bueno, ¿qué te cuento? Mi papá yo creo que estuvo de ingreso, porque mi papá se sentó frente al refrigerador, ahí con el reloj, y entonces tenía que medirlo cada 8 minutos y decía, no para. Porque si no paraba era un problema. Y si cuando paraba no arrancaba era otro problema. Entonces era hasta que finalmente se dio cuenta que sí, que en un rango de tiempo, ahí fue que yo me di cuenta que ese refrigerador en mi casa trabajaba un rango de como 8 minutos. Dime tú, ¿por qué tú tienes que tener metido eso con tantas cosas que hay que hacer en el mundo, en el planeta? Tantas cosas que resolver, tú tienes que tener neuronas dedicadas en tu casa, en tu coquito, en tu cabeza, a que el refrigerador tiene un ciclo de trabajo de 8 minutos. 8 minutos, mira, no, 9, no para. Y de pronto, pum. Ah, mira, paró. Entonces, anda otra vez. Bueno, ahora tiene que estar 8 minutos parado el refrigerador. Entonces, de pronto, 6 minutos, 7, 8, no arranca, 9, mira, 9, bueno, arrancó los 10. Eso fue así en mi casa. Qué horror, ¿qué te cuento? Y con todo pasaba de esta manera. De modo, señores, que yo no sé realmente cómo es que en Cuba el nivel de ataque al corazón no era más alto, de acuerdo con estas cosas que llegaba el mecánico y te decía, tú esperando que te dijera, no, la frase terrible, el televisor no tiene arreglo, señor, no tiene arreglo el televisor, o la pieza está, pero la pieza no la tengo, la pieza se demora un mes, o que te dijera, el hecho incluso que te dijera al revés, sí, tiene arreglo, y ya eso es una primera emoción que te puede dar un heart attack, de alegría por la ley. Matan las tristezas y matan a las alegrías también. De pronto, sí, el televisor tiene arreglo, pan, eso es importante. Bueno, te puede dar una cosa también ahí, justamente porque lo arreglaron y tiene solución. Yo no sé cómo, francamente, no nos morimos, tú sabes, de yo no sé. Bueno, dejando esto ahora de que recuerdo tanto estos reparadores, mi casa venía. Ya tiene que haber muerto, ojalá alguien que esté en La Habana, escuche que lo menciono aquí ahora, muy querido, venía a mi casa, le daba mantenimiento al radiotocadiscos Silbertón que estaba en la casa. Este señor se llamaba Andrade, buen tipo, lo queríamos muchísimo, dimos con él, y Andrade fue durante mucho, cada vez que escuchaba el nombre de Andrade que venía a mi casa a reparar las cosas, eso qué maravilla, porque Andrade era una suerte como de mago, y Andrade cada vez que llegaba, Andrade reparaba el televisor y todo, el televisor nos reparaba el radio, reparaba el tocadisco, y qué maravilla. Ahora bien, saliendo de aquí, de los oficios estos de Cuba que cobraron notoriedad también importante, este que viene ahora, que no es, este no es de reparación, aunque este es un reparador también de emociones. Déjame hablarte rápidamente, o rápidamente no, en lo que me queda esta segunda media hora hoy, de este paseo, este ciclo que estamos haciendo de oficios de Cuba, señores, uno que realmente merece una caramba, merece una flores, una corona, una corona de reina, Me refiero, señores, a la costurera de barrio. La costurera de barrio, toda costurera que me está escuchando ahora, todo familiar que haya tenido esposa, hermana, tía, abuela, vecina costurera, un abrazo para ellas, porque la costurera de barrio es aquella que resolvía estas necesidades todas al vestir exactamente, y esta es la parte que es tremenda, especialmente para mi generación, que es una generación muy padecida, muy sufrida, ¿por qué razón? Porque somos chicos, muchachos, que éramos niños o muchachones en los años 60, que es una década tremenda, súper importante, vibrante a nivel de música, la época de los Beatles, la época de las minifaldas, de moda. O sea, siempre ha habido modas. Y cada vez que, y eso fue lo que tú dices, ¿por qué razón tiene que haber llegado una persona a Cuba que pone al país de cabeza? Me refiero a este señor que está hoy día en forma de polvo, enterrado en ese seboruco allá en el cementerio de Santa Efigenia, lamentablemente a pies de distancia de la tumba gloriosa de José Martí. ¿Cómo este señor nos hizo la vida miserable, imposible? Este señor, además, que incluso se proyectó en contra de la moda, está por ahí, que seguramente aquí en Radio Martí usted tiene que haberlo escuchado en ese discurso que dijo, hay unos jóvenes por ahí con una guitarrita y con unos pantaloncitos apretados en unas posiciones Elvis Preslianas. ¿Por qué razón un presidente de un país tiene que estarse metiendo con dice un joven que le gusta tener una guitarra y cantar las canciones? Que además estaba medio equivocado, porque para esa época Elvis Presley ya, ese es el patrón de Usepo, para esa época no era Elvis Presley, eran los Beatles. Y entonces de pronto cuando ese señor dice eso, tú te mueres de miedo, porque además inmediatamente él tiene una claque tremenda que va a ejecutar eso que él acaba de decir inmediatamente, mínimo en esta escala de persecución que hay en Cuba que te conté, está la persecución franca como pasó, que metían a los muchachos, tú lo sabes, eso pasó. Y para mis amigos que me están escuchando en el continente, esto pasó, señores, La Rampa, que es un programa que estoy preparando para ti, que es esta calle, la calle 23 en La Habana, que era donde iban todos los muchachos jóvenes ahí a buscar novias y a divertirse, a conversar, no sé, no había nada que hacer. Era simplemente caminar por ahí y de pronto, jóvenes en los años 64, 65, que llegaban gracias a la costurera, con un pantalón apretado que le hacía la costurera, porque era la época de los Beatles, y con el pelo medio largo, por esas cosas solamente, cerraban con camiones jaula de la policía en todas las cuadras o los bloques, como se dice en Estados Unidos, ahí, y se llevaban a los muchachos presos por el simple hecho de tener un pantalón apretado y el pelo largo que le gustaba a los Beatles. ¿Por qué razón? Entonces, cuando él dice esto, hay unos por ahí en unas actitudes presbianas, la claque que él tiene. A continuación, salen como unas hordas inmediatamente y hay varios estadios de persecución. Uno es este en que físicamente te detienen y vas a parar, vas preso a una estación de policía por el hecho de tener un pantalón de moda, por esa razón tan simple. La otra cosa es el acoso, y la otra cosa es la estigmatización, porque incluso además en una época en que el planeta todavía era homofóbico y Cuba era un país homofóbico, lo era, comienzan a decirte que eso es una onda gay y homosexual. Entonces ahí comienza un sistema de que tú comienzas tú mismo a cohibirte y tú comienzas tú mismo a autocensurarte por el hecho de que te van a poner etiqueta de algo que moralmente está equivocadamente, por supuesto, mal visto en un momento histórico. Qué horror, ¿no? Y ahí justamente en una época como son los 60 y después los 70, en que la moda fue tan tremenda con los jeans, en Cuba no había jeans, señores, una cosa tan simple como esa, en que las modas eran tan vibrantes, en que hay todo un universo, porque además ya hay medios de comunicación, ya hay televisión, ya hay radio, después viene incluso la televisión por satélite, de manera que todo el mundo comienza como nunca antes, que todo esto es interesante. Cuando yo hago estas narrativas, fíjate cómo yo te voy colocando los elementos, porque todo es una interacción de elementos. No solamente el hecho solo per se, sino que es una interacción de varias cosas. Y gracias a todo esto que te cuento, que hay comunicación, que hay radio, no, ahora es mucho más, de acuerdo con los celulares, pero ya en esa época, no, esto no estamos hablando del año 20, en que uno dependía solamente de la prensa, no, hay de todo. Y los discos, la fotografía, las revistas, todo eso. Entonces, tú eres un muchachito que tienes 10 años, 12, con 10 años tú quieres ya lucir, presumir, 12, 15, 13, 18, 20, hay un mundo de moda, el de las minifaldas, con tejidos nuevos, con telas nuevas, con abrigos nuevos, con ropa nueva, con maquillaje nuevo, con peinado, todo eso, y a nada de eso, el joven lo que quiere es expresarse, el joven quiere expresar su juventud, el joven tiene indigestión de juventud que la tiene que expresar, la tiene que sudar, y de pronto tú no puedes expresar eso, y tú te expresas como a través de lo banal que representa la moda. Pero ¿dónde está el delito ahí? Ahí no hay delito de ningún tipo. Así como es la vida, así como es. De pronto, eso tú no lo puedes hacer. Entonces, ¿qué pasa? Especialmente en el caso del vestir, en que las tiendas están peladas, en las tiendas no hay nada. Las tiendas están ahí, tú las ves que están las vidrieras vacías. Hasta el otro día, hasta los 50, maniquíes con las modas de los años 50, que fuera de nuestros padres, en el caso de mi generación, de pronto, no, las tiendas lo que tienen son unos esperpentos ahí que son unos árboles con flores de Babel, no hay nada. Entonces, ¿de qué manera tú puedes encontrarte con una ropa de moda a la última? Ah, a través de la costurera. Por tanto, la costurera de barrio llega a ser este personaje querido, apreciado, que además llegaba a tener hasta largas listas de espera para que pudiese la costurera hacerte lo que tú querías que la costurera te hiciera. Yo quiero aquí recordar exactamente, con gran cariño decirlo, ya ella murió, se llamaba Quintila, estaba en el barrio, era la mamá de un gran amigo mío, que era Rolando, queridísimo, ahí todos iban juntos a la escuela, y Quintila era, señores, era tremenda costurera, esta señora era una maga, cada vez que se sentaba en su máquina aquella de coser Singer, ahí dando los pedales ahí, aquella mujer habría sido modista, esta señora, tremenda, tremenda, señores. Y entonces, estas costureras son aquellas mediante las cuales tuvo una generación de chiquillos y de jóvenes en los años 60 y en los años 70, consiguiendo una telita aquí y una telita allá, se le llevaba a la costurera, y la costurera, en este caso la costurera no era una reparadora, sino que la costurera hacía, ejercía magia, y fue la que terminó durante muchísimo tiempo vistiendo a una generación entera de muchachos que la única alternativa que tenían para lucir era exactamente a través de la costurera. La costurera generalmente, en casi todas las barriadas había una costurera, o en una cuadra, o si no, cada tres o cuatro cuadras, pero como siempre ocurre, había unas que eran notorias, que eran famosas, estas que estaban en la última, esta señora que te cuento, querida, incluso ya la gente llegaba allí, esto pasaba, seguramente tú tienes que haber visto esto, les entregaban las revistas de moda que traían la gente. Entonces, por supuesto, mi mamá, que siempre estaba tratando que estuviésemos lo mejor vestido, mi mamá conseguía, arañaba el mundo para conseguir, en el caso cuando éramos niños, después yo lo hacía ya de jovencito, y aún así, de jovencito, las madres siempre buscando, las madres eran las que conseguían las telas, y por supuesto, qué horror que de pronto uno quería telas y tejidos que tampoco eran posibles de conseguir. Por ejemplo, yo llegué de alguna manera a odiar, y esto podría ser un programa, el corduroy. El corduroy a mí me dio, el corduroy formaba parte de lo que era la estética de la generación de nuestros padres. El corduroy es una tela, tú conoces perfectamente el corduroy, que es una tela que básicamente es gruesa y sirve para abrigar durante el invierno. Y todo el mundo, en una época, lo que tenían los jackets de corduroy, las chaquetas de corduroy. Después el corduroy cayó como en segundo nivel de importancia. Pero ¿qué pasa? En los 60 tiene una suerte de repunte porque con el desarrollo tecnológico el corduroy comienza a tener varios gruesos de esa banda que tenía, varios gruesos. Entonces llegó a estar de moda un grueso y otro no. Uno era cheo, el otro era perfillo. Y ahí comenzaba esta batalla. Y esta señora, yo recuerdo que mi madre logró conseguir un corduroy. Yo no quería aquello. Yo lo que quería era piel o vinil para un abrigo. Eso es lo que uno quería. Pero apareció aquello y mi madre llegó allí y esta señora nos sacó un catálogo que había conseguido, que era francés. Imagínate tú, yo recuerdo que yo quería una chaqueta de abrigo, porque la otra cosa era esta. En Cuba es un país tropical, pero cuando venía el invierno, y a veces en Cuba hace frío, no nieva ni nada, pero hace frío, Había gente que no podía salir a la calle porque no había abrigos. Hasta que vino, ¿qué cosa? Vino aquel abrigo espantoso que nos pusieron 24 por segundo. Yo no sé si te acuerdas aquello, porque era un abrigo que yo no sé dónde lo trajeron. Creo que fue de Polonia. El caso de estas cosas de Cuba, Dios mío, que todo tenía que ser la ecualización, todo tenía que ser igual. Tú salías para la calle, yo odiaba aquel abrigo. Tú salías para la calle, eran rojos, naranjas, negros, azules. Era como de un material que era como sintético por fuera. La costura era imitada como canelones. De manera que tú salías a la calle y como le pusieron 24 por segundo, porque en un segundo todavía 24 abrigos aquellos, yo no sé aquello. De manera que en ese periodo mi mamá consigue este coronel que te cuento. Yo llegué allí y esta señora me sacó aquel catálogo y había un modelo francés, un tipo así, bien parecido, y tenía una chaqueta y fue la que yo pedí que me hiciera. Y esta señora, pero imagínate, aquella chaqueta que fue el modelo que yo tenía tremendo swing, aquella chaqueta no era de cordón, era una suerte como de vinilo, no sé qué. Entonces, imagínate, era transferir el lenguaje del vinilo, transferirlo al cordón. Aquella señora, yo la robé, y aquella señora hizo malabares y terminó haciéndome aquella chaqueta que era entallada, tenía como una especie de fajín de fuera, y terminó haciéndola. Yo quedé en una escala del 1 al 10, yo quedé complacido como en un 7, porque era transferir el lenguaje de aquella chaqueta que era de cuero o de piel, transferirlo con. Por lo menos era exactamente igual. Pero aquella señora, aquella costurera, hizo maravillas. Y logró hacerme aquella chaqueta, de la cual, como te cuento, llegué a estar bastante feliz. Pero aquí está el otro problema. Aquella chaqueta originalmente tenía un super botón volado, buenísimo. Y fíjate que acabo de decir que yo trato de apartarme un poco de esta habla, digamos, marginal. Dije volado, pero es para que tú me entiendas. Y finalmente apareció uno, después apareció el otro. Cuando apareció ese otro, que no eran iguales, tenía un tono distinto. Mi madre tuvo que meterlo en café para poder igualar el tono que tenía. Entonces aquella señora finalmente terminó haciendo aquello. Y estas costureras eran las que, por ejemplo, cuando venían los 15 de la chiquita, no había tela ni había nada. La mamá querida de la niña conseguía la tela, y estas costureras las que hacían el traje de 15 de la chiquita, es la que hacía también lo que eran el traje de los, digamos, las muchachitas, las damas de compañía de las muchachitas. O sea, la costurera terminó siendo esta costurera de barrio la que terminó supliendo las necesidades de moda de más de una generación de muchachos que lo que querían era estar en la última, y no se podía porque no había tiendas, no había un circuito de tiendas. La otra cosa era, por supuesto, estoy hablando de este periodo que es interesante, que estamos historiando. Esto es antes incluso que comenzase lo que en Cuba se llamaba los viajes de la comunidad, que fue lo que comenzó a vestir a la gente en Cuba. Estamos hablando de esta época terrible en que uno se vestía bien, y uno pensaba que estaban en la última, y sin embargo, de una manera muy moderada, por el poco dinerito que tenía, era el marino mercante, que salía del país y traía entonces buena ropa, traía un jean, traía una camisa, traía un buen abrigo. Pero mientras eso no ocurría, esta costurera querida de barrio es la que trataba de llenar este vacío de una moda, de muchachos que lo que querían era, como todos los chicos en el mundo entero, estarse vistiendo de acuerdo con los patrones estéticos de su época. Y ahí es que nace, que esto es interesante, que esto sería otro programa, qué cosa, ¿no? Las realidades de Cuba, señores, son tan distintas. Ahí es que nace este personaje en la cultura popular cubana, dividido en dos, diametralmente opuestos, uno de un lado, el otro, que es el Cheo y el Pepillo. Y el Pepillo es ese que batallaba por estar en la última, que hacía lo posible por parecer que estaba vestido de afuera. Fíjate cuántos conceptos. Y estas son las cosas que este programa trata de hacer, porque esto se queda afuera. Esto no es macrohistoria, ¿no? Pero esto también es historia importante, y yo creo que hay que hacerlo de esta manera. Y ahí comienzan estas divisiones de lo que era ropa de afuera, vestirse de afuera o parecer de afuera, junto con este par de personajes que era el Pepillo y el Cheo. Y esta costurera, todo el Pepillo le caía encima, y a veces los engendros esforzados que la costurera esta de barrio trataba de hacer, a veces tampoco terminaban bien, terminaban de una manera que terminaban siendo como caricaturas de la ropa de afuera, pero era importante. Todo el mundo sabía, eran unas más altas que las otras a nivel de factura, de las cosas, de los malabares, porque, repito, eran magas que podían hacer, y por eso que iban ganando notoriedad. Y había algunas que estaban en otra barriada, tú te enterabas, y tú tenías que ser recomendado porque esa señora tenía una lista de espera para atender y poder disipar y drenar todos los pedidos que se le hacía. Y no era el sastre, porque los sastres los dejaron también privadamente el día ese que te hice la historia de qué cosa fue, el día que hice la introducción, de qué se quedó a nivel de actividad privada todavía que se mantuvo hasta que en el 76 las costureras también fueron, digamos, entre comillas, legalizadas junto con las peluqueras, que esto sería también otra historia, las famosas peluqueras de casa en Cuba, que sería para un próximo programa. Gracias, señores, por haberme permitido ver esta historia contigo y seguimos con este ciclo más adelante de los oficios de Cuba de esta manera de corte sui generis. Gracias y bye bye.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.